De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un programa maravilloso porque hoy reviviremos a Shakespeare, el gran dramaturgo del siglo XVI, que nos dejó obras increíbles, muy inquietantes y maravillosas como Otelo, como Hamlet, como El Mercader de Venecia. Y pues, por supuesto, la icónica Romeo y Julieta, ¿no? Que ha marcado también, ¿no?, la configuración y la forma en cómo vemos el amor o cómo veíamos el amor, ¿no? A pasar en los años, los siglos, pues está, ¿no? Hay también la reflexión sobre el amor. Hoy lo reviviremos gracias a la adaptación que hace nuestro gran invitado de hoy, un escritor cubano maravilloso, narrador, historiador del arte, ilustrador. Bueno, eso ahorita lo presentaré como debe ser, ¿no? Él hace una adaptación de la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, y lo titula Luz en Verona. Hoy hablaremos de eso y pues de muchas cosas más, de su trayectoria, de lo que significa escribir aquí en relación entre Cuba y Colombia. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en esta tarde. Espero que se animen y nos acompañen en esta maravillosa conversación. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompaña en el control máster de emisión Andrés Mora. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live, YouTube, por uniminutoradio.com.com, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, es el momento, ¿no?, de darle la bienvenida a nuestro invitado, Michael Rodríguez. Michael Rodríguez es narrador, crítico de arte, ilustrador, curador y periodista, licenciado y máster en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Es especialista en arte religioso y alegórico cubano desde el siglo XVII hasta la segunda década del siglo XX, que eso es demasiado arte, eso es muchísimo arte. Ha publicado un amplio número de artículos, entrevistas, reseñas y comentarios, tanto sobre artes visuales, cine, teatro y literatura, en varios medios impresos, digitales, dentro y fuera del país. También ha participado en eventos e impartido conferencias sobre arte contemporáneo, arte religioso, arte con enfoque de género y literatura gótica en diversas instituciones cubanas. Es miembro de la UNEAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bienvenido, Michael, aquí al Árbol Rojo.
Oh, es un placer para mí estar aquí. Un saludo a todos los talleristas del Árbol Rojo. Espero conocerlos personalmente algún día. Un saludo a todos los profesores y estudiantes de los colegios Un Minuto de Dios. He tenido la posibilidad de visitarlos en algunas ocasiones. La he pasado súper ahí y espero también que esas visitas se repitan en algún momento. Y gracias entonces a ti y a todo el equipo tuyo y al equipo de Panamericana por invitarme a participar en el programa de hoy.
Y es que nos llama muchísimo la atención esta conversación, porque esta conversación contigo pues nos hace revivir la historia, ¿no? Nos hace revivir la historia del arte, pero nos hace revivir también la historia de la literatura, ¿no? Y aquí yo quisiera comenzar esta conversación amena con Shakespeare. ¿Qué significa para ti Shakespeare?
Es una de mis grandes pasiones.
¿Cómo se
Esa pregunta me la hago yo casi todos los días. Entré en contacto con Shakespeare por primera vez cuando yo estaba en el preuniversitario, o sea, es el periodo de la enseñanza media que ustedes llamarían bachillerato. El preuniversitario en Cuba abarca 10, 11 y 12 grados. En 10º grado se estudia Romeo y Julieta. Yo me quedé fascinado con la obra, incluso hicimos una versión teatral en la cual yo, como en aquella época no cumplía con los estándares de belleza para interpretar a Romeo, debí interpretar a Lorenzo. Fue el personaje que me tocó. lo disfruté muchísimo. Y casi que me olvidé de Shakespeare. Recuerdo que le escribí un final alternativo a Romeo y Julieta como ejercicio de clase de la asignatura español literatura, que es la asignatura en la que se estudiaba la obra, y me olvidé prácticamente del tema. Hasta que me pidieron escribir una versión de Romeo y Julieta, que... y eso me obligó de nuevo a reencontrarme con Shakespeare, un poco a reconciliarme con él, porque lo tenía un poquitico olvidado. Y he descubierto que me apasionó en aquella época, apasionó al muchacho de bachillerato que yo era, y actualmente apasiona al escritor que soy. Creo que lo he redescubierto, he aprendido muchísimo sobre su obra, sobre su trabajo, sobre su dramaturgia, he crecido un poco como autor con él, y creo que es una de las cosas más interesantes que me han pasado en este proceso de escritura y de investigación. Creo que, como diría un periodista colombiano, en Shakespeare está todo Freud. En Shakespeare está casi todo lo que se pudiera contar, casi todo lo que se ha contado. Y entonces creo que de ahí viene esa obsesión, esa pasión mía por su figura. Alguien decía en un momento determinado, Billy Bryson, si no recuerdo mal, que Shakespeare, más que un autor de renombre, que un gran poeta, es una obsesión académica, es una obsesión literaria. Y yo creo que en mi caso eso se cumple perfectamente. Es una de mis obsesiones y pienso volver una y otra vez sobre él para aprender, sobre todo, para disfrutar de su obra y para aprender cómo construir buenas historias, cómo construir buenos personajes. Es una escuela. Y yo creo que uno de los motivos fundamentales que a mí me mueven a la hora de escribir es justamente aprender.
Uy, dices algo muy interesante, porque claro, es esa noción, a veces creemos que ya los escritores se vuelven, ¿no?, como canonizados y ya no hay mucho que movilizar de ahí, ya no aprendemos, ¿no? Y el escritor y la escritora todo el tiempo está en constante aprendizaje. Pero entonces, claro, tú nos haces volver a Shakespeare, ¿no? Que es, pues, uno, es como tú dices, ¿no? En las obras de Shakespeare está todos los temas, ¿no? No por nada, hay algo, hay un gran, pues, todo el mundo lo ha estudiado, se han hecho adaptaciones cinematográficas de sus obras, adaptaciones en todos los lenguajes. Hay algo ahí, ¿no? Que ha trascendido los siglos, ¿no? Los siglos. Y tú te enfrentas a este escritor y haces una adaptación. ¿Qué significa o qué reto fue para ti escribir una adaptación?
Bueno, al principio le tuve miedo, te soy sincero, porque enfrentarse a Shakespeare no es complicado. Pero cuando empecé a investigar sobre su vida, me di cuenta, aprendí que Shakespeare era un dramaturgo que ante todo tenía una particular capacidad para tomar historias que ya todo el mundo conocía y él manipularlas, manejarlas, reescribirlas desde una perspectiva mucho más apasionada, dramática, incluso terrorífica. La historia de Romeo y Julieta ya era conocida en su época. La historia de Hamlet también era conocida en su época. De hecho, se cree que Hamlet que nosotros conocemos está basado no solamente en la historia del príncipe danés Hamlet, sino también en una obra anterior a la de Shakespeare que se conoce como Ur-Hamlet, que posiblemente escribió el propio Shakespeare y que ya se perdió. O sea, Shakespeare era un hombre que tenía una capacidad notable para tomar lo que ya estaba escrito, lo que todo el mundo conocía, y trabajarlo desde la pasión por el oficio teatral. Y un poco eso fue lo que yo me propuse. Yo dije, la historia de Romeo y Julieta todo el mundo la conoce. Se ha visto hasta el cansancio, se ha llevado al teatro, se ha llevado al cine, se han hecho series de televisión, se han hecho ballets, se han hecho sinfonías. ¿Qué puedo ofrecer yo como una versión nueva para adolescentes? Y una versión además novelada, porque usualmente se hacen obras de teatro a partir de novelas. Yo decidí recorrer el camino contrario, escribir una novela a partir de una obra de teatro. Había un crítico que decía que el teatro es protonovela, o sea que en toda obra de teatro hay una novela que nunca se escribió. Y que la novela es protocine, que en toda novela hay una película que todavía no se ha hecho. Y yo digo, esa fue mi justificación, bárbaro. Voy a escribir una novela a partir de la obra teatral. Y como yo usualmente escribo para demostrarme que puedo hacerlo, para saber si yo digo, lo voy a hacer, vamos a ponerle ahí empeño, pasión, ánimos, fuerza, energía. Pues entonces salió Luz en Verón. Aquí tengo un ejemplar que es básicamente una novela para jóvenes que oscilen entre 12 y 120 años. Si usted está ahí más o menos entre 12 y 120, se puede leer perfectamente la novela. Hice algunos cambios, por supuesto. Y para hacerla un poco más sorpresiva, decidí añadirle otro final. Yo respeté el que Shakespeare trabaja en la obra original, pero decidí agregarle otro más. Hice algunos cambios mínimos. El propio Shakespeare es un personaje de la historia. De hecho, el libro abre con Shakespeare y cierra con Shakespeare en el epílogo, en el prólogo y en el epílogo. Uh-huh. Lo que sucede en el prólogo y en el epílogo es puramente de mi invención. Eso no aparece en la obra original. Pero son elementos, pudiéramos decir, momentos de la historia que me permiten un poco manipularla para sorprender al lector, sobre todo al final. Será el lector quien saque las conclusiones finales de lo que realmente ocurre en este libro o de lo que yo estoy proponiendo. Entonces, sobre eso iba la idea. Versionar una obra de Shakespeare muy conocida para lectores jóvenes por años e indagar un poco qué diferentes son los muchachos hoy en día de lo que pudieron haber sido Romeo y Julieta siglos atrás. Yo ubico la historia en el bajo renacimiento, es decir, en el periodo de la historia del arte que llamamos manierismo. Y entonces me hice en todo momento esa pregunta, ¿qué tan diferentes pudieran ser esos jóvenes renacentistas a los jóvenes que hoy en día tenemos en la casa, nuestros hijos, nietos, sobrinos, a nuestros adolescentes, a los muchachos que tenemos en los colegios? ¿Cuánto han cambiado y cuánto no han cambiado? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hubiera pasado si Romeo y Julieta realmente hubieran existido? Entonces creo que ese fue el principal reto, perderle el miedo a Shakespeare, aunque te digo sinceramente, como Shakespeare trabajó historias que todo el mundo conocía, yo creo que no se va a poner bravo porque yo haya hecho una versión de una obra de él, porque además él hacía versiones de todas las obras que le pasaban por delante y que le interesaban, que él consideraba que le podían interesar al público isabelino. Entonces, eso fue lo que me motivó un poco a perderle el miedo y a trabajar una novela que quise que ante todo fuera divertida, entretenida y que también les rindiera tributo al genio que escribió la versión de Romeo y Julieta que nosotros conocemos en la actualidad.
Dices cosas muy interesantes, pero me quiero quedar con algunas, ¿no? Una es como esa diferencia entre el teatro y la narrativa, ¿no? Ahí ya hay un reto en el lenguaje. Es decir, pasar, ¿no?, de la dramaturgia a una novela, ¿no?, a construirla y a tejerla desde el lenguaje como novela. Y además que sea para jóvenes, y eso, todo ese proceso, ¿no? Entonces, una adaptación no es contar lo mismo que ya se ha contado, sino honrar, ¿no?, como tú dices, la escritura de esa historia que ya conocemos, pero actualizarla. ¿Qué retos sentiste tú precisamente en esa actualización? Es decir, en esa pregunta que tú te haces y que te haces en la novela también, porque se nota sobre todo en la forma de hablar de los personajes. O sea, esa actualización, ¿cómo hacer de esos jóvenes del siglo X, del Renacimiento, hasta nosotros? O sea, porque eso ha pasado agua por debajo del puente.
Bueno, es una buena pregunta. Básicamente Shakespeare era un notable observador. Las novelas, las historias de Shakespeare están llenas de anacronismos y anatropismos, disparates geográficos y disparates cronológicos, ¿no? Shakespeare hace zarpar un barco de Milán y Milán no tiene costas. Uh-huh. Shakespeare introduce el billar en el antiguo Egipto, el reloj en la antigua Roma. Escribió dos obras que ocurren en Venecia y no menciona los canales por ninguna parte. Él nunca posiblemente estuvo en Venecia. O sea, que a él no le interesaba ni la veracidad histórica ni la veracidad geográfica, porque Shakespeare era ante todo un observador del alma humana. ¿Qué le interesaba a él? Lo que no se enseñaba en la escuela, la naturaleza humana, con sus luces, sus sombras, sus vicios, sus virtudes, sus cosas positivas, sus cosas negativas, sus ambigüedades. y escribía, por supuesto, para el espacio teatral. O sea, en el escenario del Teatro Isabelino ocurría absolutamente todo. Cuando yo empiezo a leer de nuevo Romeo y Julieta desde una perspectiva un poco más crítica, me doy cuenta que para yo versionarla tenía en primer lugar que estudiar historia de Verona. Porque te dice que ambas familias están en conflicto, pero no te explica cuál es el origen de ese conflicto. Yo decidí tomar un hecho histórico real, documentado, de la historia de Verona, y a partir de ahí, y utilizar ese hecho histórico para justificar el conflicto entre Montesco y Capuleto. Tuve que estudiar arquitectura de Verona, porque el Shakespeare nos dice que Romeo y Julieta son casados por Fray Lorenzo en la celda del fraile, lo cual es imposible, porque en una celda de un monasterio solamente puede entrar la persona que vive en esa celda. O sea, tenían que casarlos en otro lugar. Yo escogí la Catedral de Verona. Y así de paso hablé un poco sobre arte y arquitectura de Verona del periodo. Shakespeare nos dice que a Julieta la entierran en la cripta familiar y que Romeo va a verla, lo cual también es difícil de creer, porque no, si esa cripta hubiera estado en la casa de Julieta, Romeo no hubiera podido entrar. Por lo tanto, yo ubiqué la cripta en un cementerio de Verona que es real, que existe. O sea, el gran reto fue estudiar el entorno histórico, geográfico, artístico, cultural, para poder situar esta versión de Romeo y Julieta en la Verona del siglo, del Bajo Renacimiento, de la Verona del manierismo. Creo que ese fue uno de los principales retos. Tuve que investigar muchísimo, tuve que leer muchísimo. Y el segundo reto estaba en responder esa pregunta. ¿Qué tan difíciles son nuestros adolescentes? ¿Qué tan diferentes son nuestros adolescentes a los adolescentes que vivieron siglos atrás? Bueno, en eso hay un elemento muy interesante, porque Shakespeare, de alguna manera, gracias a su genialidad, a su capacidad de observación, Shakespeare fue capaz de trazar la psicología, de construir la psicología de dos adolescentes en crisis. Las crisis en la adolescencia se producen justamente a los 13 y a los 17 años. Y en la obra original, Julieta tiene 13 años a punto de cumplir 14, pero tiene 17. Por lo tanto, Shakespeare, sin psicología todavía, fue capaz de trazar con una precisión considerable el perfil psicológico de dos adolescentes en crisis. ¿Cómo se comportan los adolescentes en crisis? Asumen el comportamiento del todo o de nada. O sea, no me deja salir con mis amigos, me tranco en mi habitación una semana. No me deja, no me compras la ropa que yo quiero, no como, no te hablo, no te dirijo la palabra en un mes. No puedo estar contigo, me mato. Así es justamente como se comporta Romeo y Julieta. No podemos estar juntos, nos matamos. Lo hacemos todo a la espalda de nuestros padres. Lo queremos, los adolescentes y jóvenes quieren hacerlo todo mucho más rápido de cómo suelen hacerlo los padres, los abuelos, los tíos, o sea, es decir, los adultos. En este caso, Shakespeare comprime lo que se hubiera demorado muchísimo tiempo, el noviazgo, los desposorios que se celebraban meses antes del matrimonio, el matrimonio, la entrega de la dote, que eso abarcaba en el periodo isabelino, abarcaba muchísimo tiempo. Él lo comprime en 5 días. Romeo y Julieta tienen que resolver las cosas ya y resolverlas lo antes posible. Se casan en secreto, renuncian a los valores aprendidos en la familia, renuncian al apellido familiar. Julieta le dice a Romeo, olvídate de que tú eres un Montesco y yo me voy a olvidar de que yo soy una Capuleto. Olvidémonos de eso. Nosotros no tenemos por qué arrastrar el conflicto de nuestros padres. Nosotros queremos ser independientes. Vamos a vivir el mundo por nuestra cuenta. Se meten en problemas de adultos creyendo que son adultos y los pueden resolver. Y cuando están con el problema hasta aquí, busca que no pueden resolverlo, buscan a un adulto para que se lo resuelva. ¿Cuántos nietos, cuántos sobrinos, cuántos hijos de nosotros no pasan por eso todos los días? Muchísimo. Julieta se casa escondida de Romeo. Le promete a Romeo que no se lo va a decir a nadie. O sea, nadie se puede enterar. A Romeo lo destierra. El padre de Julieta, que yo le pongo nombre, se le para delante y le dice, te vamos a casar con el conde de París. Y Julieta entra en conflicto y dice, madre mía, ¿qué hago yo ahora? No puedo decir que me casé con Romeo porque estaría faltando la promesa que le hice a mi esposo, pero tampoco me puedo volver a casar porque la iglesia prohíbe la bigamia. O sea, mi alma va a quedar en peligro. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo yo de este atolladero? Muy fácil. Busca a un adulto para que le resuelva el problema. Busca a Fray Lorenzo y Fray Lorenzo le da el tónico, el somnífero, el bebedizo para que ella se duerma, o sea, y se desarrolla entonces el resto de la vida. O sea, que realmente nuestros adolescentes no ha cambiado tanto. De la misma manera, no puedo estar contigo. Asumen todo o nada. ¿Cuántos adolescentes no le han dicho a sus padres en un momento determinado, me arrepiento de que me hayas traído al mundo? Lo mismo siente Romeo, lo mismo siente Julieta, porque se sienten atados a ese vínculo familiar que quieren romper, quieren empezar desde cero e iniciar una vida sin ataduras. Eso es un comportamiento típico de los adolescentes también en la actualidad. Entonces, un poco yo decidí establecer esos puntos de contacto entre esos adolescentes actuales y esos adolescentes del pasado. También haciéndoles ver que las prerrogativas de las que ellos disfrutan en la actualidad no siempre se tuvieron. Casarse por amor es un invento moderno.
Es verdad.
Concertan un matrimonio. Ella tiene que casarse con el partido que escogió para ella su papá. Hoy las muchachas pueden casarse sin ningún problema. No tienen ni que llegar vírgenes al matrimonio. Pero en la época isabelina, el matrimonio, la virginidad era una moneda de cambio en el matrimonio. Uh-huh. Lo mejor a lo que podía aspirar una mujer era casarse porque no podía trabajar. Entonces ese sistema de valores Shakespeare lo trabaja en toda su obra. Y yo decidí un poco también hacerles ver a los muchachos que los derechos que tienen en la actualidad no siempre se tuvieron y que por lo tanto hay que cuidarlos. Hay que...
Qué bueno todo ese recorrido que nos haces y todo ese reto que tuviste que enfrentar como escritor, pero como historiador, investigador para crear esta novela. Aquí ya me están hablando, ¿no? Vamos a saludar un poco a la audiencia que se conecta en este momento en el Árbol Rojo. Saludamos a Marta Lidia Vélez Bolaños, que nos saluda, dice buenas tardes, qué gusto estar presente en este programa El Árbol Rojo, nos felicita como equipo. Sofía Sáenz también nos saluda y tiene una pregunta para ti. Ella dice, si fueras un personaje de Shakespeare, ¿cuál serías?
De todos los personajes de Shakespeare, de todos, sería
Macbeth. Ah.
Por una sencilla razón. Yo básicamente escribo literatura fantástica y de terror. O sea, de hecho, esta versión de Romeo y Julieta se desliza ligeramente hacia lo terrorífico. Porque Shakespeare, sin saberlo, inventó el terror, inventó el gótico con Macbeth. Y Macbeth me parece un personaje extraordinario. Hamlet también lo es. Es superior desde el punto de vista psicológico a Macbeth. Pero Macbeth me gusta por el hecho de que forma parte de una obra con la que Shakespeare, sin pensarlo, siglos antes de que surgiera el gótico como género literario, ya estaba inventando el gótico. Entonces, de todos sería Macbeth. Y yendo un poquitico más allá, tuviera que ser un personaje de Romeo y Julieta, sería Fray Lorenzo.
El que hace también, el que resuelve, pero que también quiere, ¿no? Está ahí haciendo el...
Claro,
para mantener la unión.
También, ¿qué pasa? Yo, mientras concebía los personajes, me dije, para que Fray Lorenzo, mi Fray Lorenzo, entienda el drama interno de Romeo por ese amor imposible, él mismo tuvo que haber sufrido un amor imposible. Y ahí se los dejo a los lectores.
Para que vayan a la novela.
Mi Fray Lorenzo también amó. Amó intensamente. Tuvo un amor imposible que un poco le permite a él entender ese drama que está viviendo su discípulo, pudiéramos decir, porque Fray Lorenzo es el consejero espiritual de Romeo. Entonces ahí se los dejo también para que
ahí estamos, sí, precisamente.
Urgen un poco ahí para que descubran.
Para que para la invitación del árbol rojo también es que vayan y lleguen, ¿no?, a la novela, ¿no?, Luz en Verona. Y estamos en este programa precisamente para conversar y para que nos abramos los ojos, ¿no?, y volvamos a recoger y abrazar estos personajes icónicos de Shakespeare adaptados en la pluma de Michael Rodríguez. Saludamos a Camil Melo, ¿no?, que también nos dice, nos hace una pregunta, ¿no?, que dice: ¿cuál es el principal punto de partida para realizar una adaptación? Creo que tú ya nos contaste un poquito, pero ¿cuál es el punto de partida?
Yo creo que ofrecer, a ver, ¿cómo lo veo yo? Un besote para mi Camila, la que adoro y siempre está pendiente de mí, siempre me está buscando entrevistas, es encantadora. Creo que el punto de partida es ofrecer una versión de un clásico desde una perspectiva contemporánea para lectores contemporáneos. Es decir, desde una perspectiva contemporánea, teniendo en cuenta el horizonte de expectativa de los lectores contemporáneos, sin traicionar al menos del todo el espíritu original de la obra. Creo que ese espíritu hay que respetarlo. Los sí. temas que abordó el autor originalmente, los intereses que perseguía, aunque nosotros hagamos las modificaciones que hagamos y transformemos la obra tal y como queramos. En función de un lector que no es el lector de hace 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás, que no es el lector que yo fui, que no es el lector que yo fui. Los lectores cambian con el paso del tiempo, sus intereses, sus horizontes de expectativas cambian, y un escritor para niños, adolescentes, jóvenes y escritores que quiera estar que quiera ser leído, tiene que estar muy en contacto con los intereses, aspiraciones, deseos, conflictos, anhelos, miedos de esos públicos. Entonces creo que eso es lo primero que hay que hacer. Versionar en función de nuestros lectores, trabajar mucho en función del lector sin perder de vista los valores literarios, estéticos, filosóficos, éticos, religiosos que introduce el autor en la obra original.
No, muchas gracias, Michael, por esa respuesta a la pregunta que hace Camil. Aquí también nos hacen otras preguntas, pero también Juliana Costa Riveros nos saluda, te saluda, Michael, y también te hace una pregunta, sobre todo con la conversación en la que estábamos ahora, ¿no? Que tú decías, Shakespeare está llena de anacronismos y anatropismos. ¿Cómo entiendes y qué opinas de que eso... de que eso suceda? ¿Los consideras recursos válidos para un escritor que escriba en el momento actual?
Yo creo que no. O sea, actualmente tenemos mucho acceso a la información. ¿Por qué encontramos estos problemas en la obra de Shakespeare? Porque Shakespeare no era historiador. Shakespeare no era geógrafo. Shakespeare era, ante todo, dramaturgo y poeta. O sea, era un artista. Era un artista que se tiene que ir al pasado histórico, porque al año aproximadamente de subir Isabel al trono de Inglaterra, prohibió que cualquier acontecimiento religioso, político, militar, contemporáneo al dramaturgo fuera llevado a escena. Y también que no se representaran en entremeses ni en ningún otro tipo de modalidad dramatúrgica, teatral, nada que tuviera que ver con la corte ni con ningún personaje cortesano, para evitar, según decía Isabel, la propia Isabel, que la nobleza pierda lustre frente al público, frente al populacho. Pero lo hacía realmente como una estrategia para evitar la representación de escenas o de historias que pudieran generar estados de opinión, que pudieran generar revueltas, que pudieran generar conflictos. Eso obliga al dramaturgo a irse al pasado. Por eso es que todas las obras isabelinas del periodo isabelino y jacobino también ocurren en un pasado, en un entorno que no es un entorno inglés. Romeo y Julieta ocurre en Verona, por ejemplo. Para Macbeth, Shakespeare se fue a Escocia. Para Hamlet se fue escogió un entorno danés. O sea, no podían representar o aludir a acontecimientos ni personajes propios de la sociedad contemporánea de Shakespeare, lo cual les implicaba a estudiar, los obligaba a estudiar e investigar. Shakespeare no pasó por la... De hecho, es uno de los... Por eso. Porque lo consideraban un iletrado. O sea, un hombre que no tenía estudios, que lo poco que pudo aprender, lo aprendió por su cuenta. sea, lo aprendió leyendo de aquí, lo aprendió leyendo de allá, sacando de aquí, sacando de allá. Había un crítico del New York Times que decía que Shakespeare, llegó a decir que Shakespeare no tuvo ni un solo libro. Si tuvo libros o no es su propiedad, no se sabe. Lo cierto es que hay un trasfondo literario e investigativo mínimo para poder circunscribir sus obras, para poder ubicar sus obras, pero el entorno histórico y cultural que él escoge es solamente un marco de referencia. O sea, a él no le interesa ser fiel a ese entorno histórico y cultural. A él le interesa lo que viven los seres humanos en una situación específica, en ese entorno que él tiene que escoger por obligación, para no buscarse problemas. De hecho, todo el sistema ético, filosófico, religioso, moral de las obras shakespearianas procede del periodo isabelino. No se corresponde con el entorno ético, religioso, filosófico, moral, cultural, de los espacios que él escoge en el pasado. No es, estamos en Roma, estamos en Grecia, estamos en Escocia, estamos en la época medieval, pero el sistema legal, ético, que siguen los personajes es puramente isabelino. Entonces, realmente el entorno no le interesaba, la veracidad histórica no era algo que le preocupara, no era algo que formara parte de sus preocupaciones como dramaturgo. A él le interesaba escribir historias que dejaran a la gente patidifusa. Sí. Nosotros sabemos cómo termina Macbeth o cómo termina Hamlet, pero imaginemos a un espectador del periodo isabelino que ve Hamlet por primera vez. O sea, se debe que haber quedado el impacto que tiene que haber provocado el suicidio de Romeo, el suicidio después de Julieta, en una sociedad que prescribe, que proscribe, que prohíbe el suicidio. Además, eso tiene que haber sido estremecedor para los espectadores del periodo isabelino. Entonces, a él no le interesaba mucho eso, ya fuera exprofeso o de forma inconsciente. Ahora, nosotros como autores, en la actualidad tenemos mucho más acceso a la información, y a no ser que el anacronismo y el anatropismo sea un elemento discursivo, narratológico, que podemos utilizar por una cuestión en específica que aporte a la historia, es preferible no recurrir a ellos, sobre todo porque antes de escribir uno debe enfrentar un proceso de investigación extenso, ya que hay una ley básica a la hora de hacer literatura. No se puede escribir de lo que no se conoce.
Completamente, y para que la historia sea verosímil, ¿no? La verosimilitud es tan importante, ¿no? Entonces, que esos recursos.
Raro que se casaran en ellos. ¿Por qué se van a casar en? ¿Cómo es posible que? ¿Cómo metió Fray Lorenzo a dos muchachos en un convento, en su celda? O sea, eso me parecía inverosímil. ¿Dónde enterraron a Julieta? Intenté darle un poco más de verosimilitud histórica a la versión.
Bueno, muchas gracias, Michael, por las respuestas. Seguimos saludando a Luisa Noguera Arrieta, que dice que es una hermosa adaptación y te saluda. Y creo que este es un bonito momento, un momento ya especial para escuchar de tu voz, pues precisamente el lenguaje, la voz que muestras, ¿no? Que has trabajado en la narrativa de Luz en Verona.
Bueno, les voy a leer un fragmento que tiene lugar durante una conversación entre Julieta y su nodriza. Julieta acaba de conocer a Romeo en la famosa fiesta que ofrecen los Capuletos. Y este parlamento en la obra original no lo dice Julieta, lo dice otro personaje, pero yo decidí que fuera ella quien lo dijera en mi versión. Y es un parlamento que tiene que ver con una, o sea, recoge la magnífica descripción que Shakespeare hace de un personaje mitológico propio del folclore inglés, de la reina Mab, la partera de las hadas. Y dice así: noche tras noche sobrevuela sobre los humanos. Cuando lo hace sobre las cabezas de los enamorados, les inspira sueños apasionados. Cuando lo hace sobre las rodillas de los cortesanos, les inspira sueños en los que efectúan graciosas reverencias. Y cuando lo hace sobre los abogados, les inspira sueños sobre minutas y contratos. Es pequeñita como el ágata que brilla en el índice de un regidor. Viaja en un carruaje hecho con una cáscara de avellana. tallado por las ardillas y los gorgojos, expertos en confeccionar los vehículos de las hadas. Tiran de él minúsculos caballitos. Las ruedas están hechas con patas de escarabajo y el techo con alas de saltamontes. Las riendas son hebras de telaraña. Los arneses, húmedos rayos de luna. El látigo, un hueso de grillo. Por calecero, un mosquito.
¡Ah, qué bella descripción! Que muy, muy, muy ilustrativa, ¿no? Y hay mucho de la ilustración también. Quería yo llegar también a conectar con lo que leíste, pues porque tú eres ilustrador también, además de historiador del arte. Entonces creo que ahí hay una relación entre el arte plástico, el arte pictórico, el arte visual con la literatura. Entonces quisiera como que entráramos a hablar un poco de esa faceta tuya como historiador del arte, como explorador de otros lenguajes y cómo entiendes precisamente esa relación del arte en otros lenguajes con el arte literario.
Bueno, para mí no hay una frontera clara. Nos enseñan que el arte, nos enseñan desde temprano a separar arte y literatura. Para mí todo conforma parte de lo mismo, arte. Lo cual implica que tú puedes, ya nos enseñaron los postestructuralistas que una pintura es un texto. Como mismo una novela, y que hay que decodificar el texto escrito como mismo es susceptible de ser decodificado el nacimiento de Venus de Botticelli, del cual tengo atrás una reproducción, o el beso de Gustav Klimt, que tú tienes una reproducción detrás de ti. O sea, eso, yo soy de formación historiador del arte, lo cual implica que a mí me enseñaron a pensar en imágenes, uh-huh, o a pensar las imágenes. Y eso ha sido inevitable que se convierta en una forma, se incorpore, digamos que a mi estilo, pudiéramos decir, narratológico. Muchos muchachos, adolescentes, jóvenes que se han leído libros míos me dicen, me parece que estoy viendo una película. Cuando leo un libro suyo, yo le digo, exactamente, yo utilizo un lenguaje muy cinematográfico porque yo pienso en imágenes y después lo que yo trato es de verter esas imágenes al documento Word, de convertirlas en palabras y que una vez el lector lea esas palabras, perciba, vea la imagen que yo pude haber visto en un momento determinado. Leonardo da Vinci dijo que la pintura es la poesía de los ojos y que la poesía es la pintura del alma. Por lo tanto, no hay una diferencia entre una cosa y otra. Se puede escribir una historia se puede contar una historia pintando un cuadro y se puede pintar un cuadro contando una historia. Para mí no hay una diferencia clara entre una cosa y otra. Y digamos que eso es una deformación profesional mía como historiador del arte. También me ayuda a concebir todo el soporte iconográfico que yo despliego o suelo desplegar en una historia. En Luz en Verona yo hablo mucho sobre mitología griega, hago referencia a obras artísticas que no existen en realidad, pero que perfectamente pudieran haber existido porque se suman porque cumplen con los programas iconográficos propios del Bajo Renacimiento, del manierismo. Menciono a un pintor renacentista, real, que forma parte de la historia de Verona. El papá de Julieta colecciona, yo lo convertí en un coleccionista de obras de arte y en un mecenas también, colecciona, tiene colección una obra de ese pintor. Escribiendo la novela más descabellada, la novela más rara, la novela más fantástica, más terrorífica, yo la llené de símbolos, de elementos iconográficos, de detalles extraídos usualmente de la historia del arte, para un poco enriquecer la obra, el texto, y quizás sembrar dudas en el lector. Porque para mí los buenos libros no son estaciones de llegada, son puntos de partida. Son como camas de muelles en las que uno salta para catapultarse, para lanzarse a otro libro. Entonces, si yo logro que el muchacho, después de leer o mientras lee, abra un manual de historia del arte, intente descubrir si realmente el artista que yo menciono es real o no, yo me lo inventé. Ya eso implica que el muchacho está pensando, que el muchacho está investigando, que el muchacho está generando pensamiento crítico, porque duda, y la duda es la madre del pensamiento crítico. La duda es la madre del conocimiento. Entonces, si yo logro que el muchacho dude, porque yo pongo alguna referencia, algún detalle relacionado con la historia del arte, ya yo, nos estamos moviendo en el sentido correcto, porque yo escribo básicamente para entretener, pero también para movilizar subjetividades, para que el estudiante piense, dude. Y si duda, piensa. Y si piensa, está desarrollando pensamiento crítico. Y si está desarrollando pensamiento crítico, nos estamos moviendo en la dirección correcta.
No, y qué bello que todo esto que dices, ¿no? Y sobre todo ahorita, ¿no? Mejor dicho, ya ahorita no podemos poner límites al arte, el arte es fluido, estamos ahí en conexión, tampoco ponerle límites, ¿no? También al pensamiento, porque el entretenimiento también nos hace pensar, ¿no? Si es un buen entretenimiento, en pensamiento, o sea, a mí nunca me ha gustado la categoría de entretenimiento propiamente, ¿no? Le tengo muchas reservas, porque yo siento que esa es como una categoría de decir, esto es como para pasar el tiempo, ¿no? Y como para perderlo. Y a la final no es cierto, ¿no? En leer historias divertidas, llamativas, la narrativa del entretenimiento en términos de la diversión, del juego, de la ilustración, pues lo que nos puede llevar es hacernos preguntas, a conectarnos de una manera gozosa con el conocimiento, con el saber, querer saber más cosas e ir caminando, ¿no? Y explorando diversas formas. Muchas gracias, Michael, entonces, por esa intención y ese objetivo pedagógico que, ¿no? Que también estás proponiendo en tu escritura.
Disculpa que te interrumpa, en el cual convergen diversión y aprendizaje es el arte.
Exactamente, qué bella esa definición.
Aprovechamos el arte como ese espacio donde se combina la diversión y el entretenimiento, el conocimiento, la adquisición de conocimiento, pues es entonces el entorno ideal al cual acercar a los jóvenes y adolescentes de hoy en día.
Sí, como decía también Einstein, ¿no? Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, es decir, ahí estamos, hasta la ciencia también está conectada, ¿no? Precisamente con la creatividad, con el arte, con lo que hace propio del arte. Bueno, te siguen saludando. Aquí pues está mi estudiante del semillero de investigaciones, Julián Bernal, que se ha conectado con el árbol rojo. Dice que está fascinado con Michael Rodríguez, con el gran invitado. Y nos hace una pregunta que la voy a conectar con la otra pregunta que dice. Él dice, ¿qué papel juega el ritmo o la musicalidad en tu escritura? Que además es otra forma de arte, ¿no? La música. Y si hay alguna canción que va con tu novela.
Conmigo pasa una cosa. Yo procedo de una zona de Cuba, el centro del país, donde actualmente hay tres provincias, Santi Espíritu, Cienfuegos y Villa Clara. Antiguamente esas provincias formaban una sola, eran conocidas como las villas. Y esa zona geográfica es rica, curiosamente, en escritores y en pintores. De ahí proceden autores tan significativos como Gumersindo Pacheco, Senel Paz, Julio Yanes, artistas tan significativos en la historia del arte cubano como Amelia Peláez, como El Monje, artistas vivos en la actualidad que siguen trabajando, contemporáneos, como Adonis Flores, como Marianela Orozco, que son además amigos míos, a los que aprecio y admiro muchísimo. Y entonces es una zona también muy rica en mitología. Desde Villa Clara procede Samuel Feijóo, que fue el hombre que se encargó de construir, digamos, de organizar con un equipo, gran equipo de trabajo, la mitología cubana. Entonces yo soy de un origen muy, muy guajiro. O sea, el guajiro en Cuba es el campesino. Yo voy aquí al campo, hace unas semanas atrás me pasé un fin de semana en un lugar de acá que se llama La Capilla. Me llevaron a bañarme en un río que se llama La Guaya y yo me sentía feliz porque es pleno campo. O sea, yo nací en el campo. Lo cual significa que a veces, sin darme cuenta, estoy hablando en octosílabos. Porque el octosílabo es la métrica típica de la décima, que es la estrofa nacional de Cuba. Digamos que me sale por aprendizaje desde etapas muy tempranas. Entonces yo le otorgo mucha musicalidad, usualmente cuando escribo a mis textos. Conversando con una gran soprano cubana, Bárbara Yanes, en una ocasión yo le dije, Bárbara, yo tengo el oído cuadrado. Yo soy la persona, yo no canto en la ducha, llama para que me mande, para que me calle. Y Bárbara me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿escuchas música clásica o música? Yo le dije, todo el tiempo. Me dijo, perfecto. Porque la persona que escucha música tiende a construir textos u obras de arte con un nivel de dosificación, con una estructura interna cercana a lo musical. A mí me llamó la atención y yo dije, qué curioso, o sea, ¿no? Yo te digo, yo no sé tocar ni las maracas, que me imagino que sea el instrumento musical más fácil de tocar que ni el triángulo. Que es como que hay una persona para el triángulo y lo que hace es tin, 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 y se acabó, ni ese. Pero me llamó la atención que Bárbara, una grandísima soprano, Juana, me dijera eso en un momento determinado. Y yo creo que es verdad, porque tiendo a darle cierto nivel de ritmo y de musicalidad a lo que escribo. Claro, es un ritmo literario que a veces hay que acelerar, a veces hay que pausar, a veces hay que manipular a fin de sembrar dudas y crear suspenso en el espectador. Porque como nos decía Vargas Llosa, una novela no es más que una mentira muy bien contada. Una buena novela no es más que una mentira muy bien contada. O sea, es una mentira. Pero es una mentira que hay que saber contar hasta el punto de que el espectador, el lector, se crea que es cierto, que esto es real. Entonces, la dosificación de la información y el ritmo narratológico juegan un papel fundamental a la hora de tú construir esa mentira. ¿Cuándo ofreces más información? ¿Cuándo ofreces menos? ¿Cuándo ralentizas? No puedes tener tenso al lector todo el tiempo. No puedes mantenerlo relajado todo el tiempo. Como diría el gran García Márquez, que es uno de mis autores favoritos, la literatura es carpintería. Creo que esa frase es magistral. La literatura es eso, carpintería. Chéjov nos decía que el autor debe bordar sobre el papel. O sea, es un trabajo concienzudo de ritmo, proporción, economía de recursos, creación de suspenso, dosificación de la información. Y en eso también es. Y eso es también algo a lo que yo, particularmente como autor, le suelo prestar mucha atención.
Bueno, muchísimas gracias, Michael. Qué respuesta tan bella también, ¿no? Para invitar a todos los jóvenes escritores que escuchen música, ¿no? Que escuchen música, que su tonalidad está,
A Mozart con una facilidad espantosa. Cuando yo estoy limpiando en la casa, porque a mí me gusta limpiar, cocinar, fregar, lavar ropa, me fascina, y tenderla, eso para mí es, lo heredé de mi mamá. De mi madre Julieta, porque además crecí rodeado de Julieta, Julieta mi madre y Julieta María mi hermana, que es 10 años menor que yo. Creo que mi hermana está viendo el programa, así que si está viendo el programa le envío un saludo
Saludos.
grande. Vive en Uruguay. Entonces sí, o sea, yo música todo el tiempo, porque también hay que tener en cuenta una cosa, la música es la forma más pura del arte, porque una pintura tú la tocas. Una escultura, tú la tocas, pero la música no puedes tocarla. La música es, de todas las formas de arte, la más pura, la más etérea, la más abstracta. No tiene cuerpo, no tiene solidez. Sin embargo, de todas, posiblemente sea la más emotiva, la que más capacidad de evocación y de transportarnos a un estado de ánimo, a un estado psicológico, de todas, es posiblemente la que más tiene esa capacidad de evocación. Así que hay que escuchar música, muchachos, todo el tiempo.
Bueno, se nos va acabando el tiempo y contigo ha sido un placer esta tarde del árbol rojo. Se nos va, ¿no? Se nos va por las manos el tiempo. Pero no me quiero ir sin antes y muy cortico, ¿no? Muy cortico, con una pregunta, porque ese es un cuestionamiento que yo también me hago como profesora y tú también estás como conectado también con los jóvenes, sobre todo para que ellos lean y escriban, ¿no? Y pues ahora, pues en este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Con estos programas que ya crean narraciones, ¿no? Y textos, o sea, tú pones, quiero una historia de tal y con el estilo tal y te sale. ¿Qué les dirías a estos jóvenes a partir de ese contexto?
Bueno, a ver, antes de terminar, yo también quiero, hay dos cosas que tengo que mencionar. En primer lugar, a Miguel Nova, que es el editor de Luz en Verona. Uno de los mejores editores que hay en Panamericana, un tipo súper laborioso, súper exigente. Miguel es laborioso, exigente, quisquilloso, recalcitrante, insoportable. O sea, cumple con los requisitos que debe cumplir un buen editor. Hemos hecho una dupla de trabajo extraordinaria y yo creo que este libro no existiría sin el interés de Miguel Nova, niño, porque se publicara. Hay que agradecerle también al ilustrador Pablo García Posse, que además, como dato curioso, esto se lo dejo a las personas para que vayan al libro, me incluyó como personaje en la última ilustración. Aparezco en la última ilustración del libro. Yo no me di cuenta. Fue Miguel Nova. Tú fíjate que tú estás en la última ilustración del libro. Y yo, ajá, sí, no. ¿En serio? Bueno, a ambos todo mi agradecimiento y de manera general al equipo de Panamericana por asumir el proyecto. Con respecto a la pregunta que me hacías, y eso tiene que ver con algo que te dije con anterioridad, yo escribo para demostrarme que puedo hacerlo. Yo escribo para disfrutar. Yo escribo por muchas razones, ¿no? Pero una de esas razones es disfrutar el libro impreso, mirarlo y decirme, lo logré. Conocimientos, con mis aprendizajes, con mis desaprendizajes, con lo que no sabía y tuve que aprender. Lo logré por mí, lo conseguí. O sea, me lo tomo como un triunfo personal, un triunfo que viene desde la investigación, desde la escritura y desde el trabajo duro. Creo que ese es el primer y uno de los más gratificantes sabores que me deja un libro cuando yo ya finalmente lo tengo en las manos. El inmenso placer de constatar que lo escribí, que lo conseguí, que lo logré.
Bueno, muchísimas gracias, Michael, por haber estado con nosotros aquí en El Árbol Rojo. Y miran, ¿no? Para que ese es el cierra también con ese gran consejo, ¿no? Es el proceso de creer y de saber por sí mismo que lo podemos hacer, que lo hemos logrado en el hacer. Y bueno, muchísimas gracias, Michael, por esta tarde y esta conversación tan maravillosa. Y a todos y a todas nuestras oyentes, también muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, las y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 28 de octubre, en el que estará la cantautora Lucille Dupin, que es nombre artístico de Lucía Gudela, una artista bogotana, que precisamente vamos a pensarnos la música en relación con la literatura, como también, ¿no? El construir canciones, el pensarnos, el crear canciones, también está relacionado con la poesía, con el arte literario y la música, ¿no? La tonalidad, la musicalidad, la armonía. Los invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, arroba Michael José Rodríguez Calvino, y también los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. También estamos en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Y bueno, se nos cierra este espacio. Muchísimas gracias, Michael, y a todos una buena tarde.